De 6 a 8, te contamos cómo conseguir cheques. Nacional Rock.
Muy bien, ahí está Fito Páez haciendo Ciudad de Pobres Corazones. Desde hace un tiempo venimos recorriendo algunas de las películas que se van a poder ver en este festival que se llama Escenario 1, en la Casa del Bicentenario, en donde este próximo domingo los que tengan ganas se van a poder encontrar con la versión restaurada de Ciudad de Pobres Corazones, la película que se hizo un poco acompañando el lanzamiento del disco, dirigida por Fernando Spinner, que tuvo la gentileza de venir acá a conversar con nosotros un rato. Fernando, qué placer, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias por venir acá. ¿Qué te acordás de esa época y de ese momento y de esa filmación de la que ya pasaron más de 30 años?
Me acuerdo de todo.
¿Todo? ¡Qué maravilla!
Me acuerdo de todo. Fue un momento muy, muy especial, porque además fue la primera vez que un músico hacía un video, para llamarlo de algún modo, una película. Sobre todo un disco, era algo que no se había hecho nunca, y nosotros hicimos todo esta performance de Fito alrededor de todo el disco, que tuvo un nacimiento muy trágico el disco, que claro, es el asesinato de la tía y de la abuela, y que estuvo teñido de esa oscuridad, el disco por supuesto, y el video también, como correspondía. y fue realmente un momento de Fito así deslumbrante, ¿no? Un despliegue escénico increíble que hace a lo largo de todo el video. Y muy grato para mí, fuimos muy amigos en la época que lo hicimos y nos llevó bastante tiempo, así que tuvimos tiempo de compartir muchas cosas.
De hacer un recorrido ahí con eso. Siempre me impresionó mucho cómo Fito logró, digamos, canalizar, ¿no?, ese momento tan trágico, tan terrible, tan duro y tan injusto en un grupo de canciones, ¿no?, que de alguna manera construyeron historia, ¿no? Hicieron historia. Realmente
totalmente.
Es un disco muy fuerte y muy potente de Fito. Un momento. ¿Querés aportar algo, Marchi? Que te voy a incorporar.
No, lo que pasa, estaba haciendo ruido la silla y digo, ¿cómo lo soluciono?
Ah.
Y dije, de inmediato, incorporándome así.
Estás invitado a sumarte.
Sí, no, estoy escuchando atentamente.
A la charla. Bueno, y entonces está la oportunidad de encontrarse con esta película ahí. Decíamos el domingo, es a las 7 de la tarde. ¿Vos vas a estar ahí?
Yo voy a estar ahí, voy a charlar con el público, seguramente vendrán algunos amigos y algunos otros desconocidos y gente que tal vez nunca vio toda la película entera, digamos.
Sí, porque
¿no?
me contabas que se hizo en un formato que era especial, ¿no?, y muy de la época.
Bueno, es el principio del video de los años 80. El video era patrimonio de la TV, con esas cámaras gigantescas, esas TK-47... Que era imposible moverse, se movían arriba de unas ruedas, eran todos unos cosas. Y estas son las primeras cámaras, que son las cámaras U-matic, grababan en un soporte, en un cassette, que era un poco más ancho que el VHS, y que era el soporte profesional, y eran cámaras que tenían la característica que se podían tirar luces directas. Antes en la TV, si tirabas una luz directa, quedaba el tubo marcado. Estas no eran cámaras de tubo, sino de chip, entonces se podía trabajar la luz con otro criterio diferente al que se tenía en la TV. Más cinematográfico, para decirlo de alguna manera, y también es cierto que ese fue un equipo técnico con el que hicimos Ciudad de Pobres Corazones, con técnicos muy grosos del cine, en el director de fotografía, director de sonido, director de arte, toda gente muy, muy de la primera línea del cine argentino, entonces también eso atravesaba mucho este video de mucha cinematografía, ¿no?
Bien, pero a la vez este formato por ahí hizo que la película se perdiera un poco, ¿no? Como que no tuviera...
Sí, más que nada...
El recorrido después, no sé, no tuvo, creo, edición en DVD, por ejemplo.
No, ¿sí? No tuvo una edición en DVD porque esto fue una producción que se hizo, había una época en el año 87 que se podía producir para el mercado del video home, que eran los 10.000 videoclubs que había en la Argentina, que vendiéndole una copia a cada uno, ya se podía hacer una producción mediana, como fue esta, de 3 semanas, con un equipo y con elementos técnicos como para hacer un despliegue mucho más cinematográfico. Y entonces hubo una presentación, y después fue a los videoclubes, y listo.
Y ahí quedó.
No, era un VHS.
Claro, por eso, y quedó ahí en ese recorrido. Bueno, la verdad que por ese asunto también es interesante, bueno, esta oportunidad, ¿no?, de poder verla bien, en buenas condiciones y bien restaurada. En esa época vos venías con, bueno, estabas muy involucrado con los músicos de rock filmando, y hiciste, no hiciste solamente este, con Fito hiciste otra más.
Hice Solo los Chicos,
solo
que
los
fue
chicos.
Un videoclip. A diferencia de este, que es todo un disco.
Y además,
¿no?,
la balada de Kaiser Carabela, que es la película, bueno, el corto, digamos, con
Luis
con
Alberto.
Spinetta.
Sí.
También, qué imaginería esa, qué espectacular. Todavía a veces lo... Está en YouTube.
Sí, sí.
A veces lo vuelvo a ver pedacitos, ¿no? Me acuerdo, está con mucho neón, el Sacoa.
Exactamente. Era todo en un pueblo
el
desierto,
nenito,
un nenito
ese.
Que sacaba fotos en una Polaroid.
Sí.
Y ellos que no se recordaban, que no, o sea, él vive en un pueblo desierto, vienen ellos y él no los recuerda, pero les parece recordar y después se van y vuelven de nuevo. O sea, una cosa muy poética,
sí.
Atravesada por la dificultad de los vínculos.
Sí, pero pensaba en eso, digamos, vos en algún momento fuiste como pionero en ese sentido. Ahora este festival, de alguna manera, todas estas películas que se reúnen en Escenario 1 muestran que hay ahora una cantidad de producción muy importante. Obviamente se abarataron los costos, eso de alguna manera democratiza las posibilidades de hacer más películas y de hacer más cine. Yo, por ejemplo, algunas de las historias detrás de las películas que se estrenaron, como Héroes del 88, no sé si tuviste la oportunidad de verla, hablando hablando del disco Invasión 88. Bueno, conozco un poco el detrás de escena porque son amigos que están también, ¿no?, haciendo, claro, y moviéndose. Pero quería preguntarte cómo ves, digamos, a toda esta nueva generación de autores trabajando sobre las temáticas de rock y qué sensación te genera.
Bueno, yo tuve un vínculo con el rock en esa época y después lo perdí un poco. Dejé de hacer cosas alrededor del rock y me dediqué más a la línea de lo que era mi intención, que era hacer películas. O sea, pasé por la televisión, sí, yo quería hacer ficción, hice bastante ficción en tele y después empecé a hacer mis películas, que era lo que quería y lo que hago ahora. Ahora tenemos un proyecto de hacer, de volver al ruedo, con una peli sobre Aquelarre, venimos conversando hace mucho, un poco alrededor del hecho de que se trató del primer grupo de rock en español en España.
Claro.
Y entonces, vamos a ver si lo podemos concretar. Sería una buena oportunidad de volver, pero siempre con algo que es más de mi época de rockero, ¿no? O sea, no con algo más actual, de lo cual estoy un poco más distanciado porque estoy mirando otras cosas, digamos. No es que no me interese, pero por ahí es un momento que me interesan más otras cosas.
Muy bien. Pensaba en la balada del Kaiser Carabela. ¿Se hizo en Villa Gesell?
Exactamente, que es el lugar del cual soy oriundo.
Claro. Por eso pensaba con la conexión con La Boya, ¿no?
Totalmente.
Es tu último documental.
Sí.
Que me contabas que se puede ver hoy también.
Hoy en La Blanco Encalada, que es ahí en Núñez, es un centro cultural, a las 20 horas, o sea, en un ratito. Así que sí, La Boya es una peli que hice en mi pueblo, de algún modo es una peli que le hice a mi amigo de la adolescencia en mi pueblo, pero a través de él se transforma en un reencuentro con mi padre, a través de su poesía que yo descubro haciendo la película, ¿no? Es un experimento de hechos reales, ficcionalizados y actuados por los verdaderos protagonistas que no somos actores, de la cual también participo haciendo de mí mismo, ¿no? Pero es una peli muy linda porque es como un canto de amor a mi lugar, a mi pueblo, que ya Gesell va abrazado y que estuvo todo el verano pasado pasándose en el bosque de Gesell a la noche, al aire libre, y seguramente este año volveremos a hacerlo.
Muy bien, ahí en la zona norte.
Exactamente, exactamente.
Mirá qué lindo.
Que es uno de los lugares donde también la filmamos.
Muy bien, bueno, así que ahí entonces una ida y vuelta, ¿no?, en Villa Gesell. Bueno, uno siempre vuelve, ¿no?, siempre tiene algo, ¿no?, reservado en el lugar de donde partió, en el lugar de donde nació. Bueno, es muy interesante, me quedé pensando en lo de Aquelarre. La verdad que está buenísima, sí, esa historia.
Sí.
¿Y qué te, más allá de esta historia que vos contás, ¿no?, que es linda la idea del primer grupo, ¿no?, en España, que canta en español,
sí,
de rock, ¿qué te cautivó de la parte más de la historia, digamos?
El inicio de mi adolescencia es con Almendra. Entonces, bueno, es como seguir ese impacto de lo que fue Almendra, en qué se fue dividiendo. Una parte fue Luis, digamos, con todas las bandas eternas,
claro,
que también me interesa y que también tengo un proyecto relacionado con eso, pero que prefiero no explayarme porque es un proyecto muy grande, pero que también, de algún modo, es como seguir vinculado con aquello que impactó como poética y como expresión artística en el despertar de la adolescencia, digamos, ¿no? Que es un momento muy determinante en la vida de todos.
Seguramente que sí.
Y la otra parte, bueno, fue Aquelarre, digamos. O sea,
falta Color Humano.
Exactamente. La próxima tendrá que ser.
Claro.
En otro capítulo. Muy bien. Bueno, estamos con Fernando Spinner. Entonces, Ciudad de Pobres Corazones se va a poder ver este domingo. Cuando la volviste a ver ahora para esta ocasión, te encontraste de nuevo con la peli. ¿Qué
sí.
te pasó?
Me gusta mucho. Recuerdo como un trabajo muy de mucha elaboración, por un lado formal, porque yo venía de estudiar cine en Italia, y estaba, digamos, era la posibilidad de ir adquiriendo el oficio de director y explorar ciertos aspectos formales que me interesaban, y a la vez, bueno, introducirse en esa oscuridad que traía el germen del disco, Y Fito, que era una locomotora que había que seguirlo. Y además, bueno, era el vivir con una pasión desenfrenada cada acto de expresión artística al que uno se lanzaba, ¿no? A mí me gusta. Además, estuve acompañado en ese proceso por gente como Jorge Ferrari, Juan Mario Roast, directores de arte, Juan Carlos Lenardi, director de fotografía, Pablo Mari, editor, José Luis Díaz, director de sonido, gente que hoy son primera línea del cine argentino y que de alguna manera fue la posibilidad de probar en un género que empezaba a haber, que era el video. Sin darnos cuenta, estábamos siendo parte de la vanguardia del video, pero con mi intención siempre escondida de tratar de hacer cine, ¿no?
Está buenísimo.
Y bueno, y todo lo que pasaba alrededor, porque ese es un video que está atravesado por múltiples historias muy poderosas.
Hay una que es muy especial, que tiene que ver con el descubrimiento, ¿no?, de un lugar en donde se torturó gente. Se de una historia así que es muy dura.
Efectivamente. Ese es uno de los aspectos de los que se puede hablar de este video, que son múltiples. El operador de BTR, que era una especie de gaffer en esa época, que el portugués, que yo lo conocía ya de la época que yo trabajaba con Eduardo Miñona, fui asistente de Eduardo Miñona en Misiones 2 meses haciendo una miniserie de las primeras que se hicieron sobre Horacio Quiroga. Y Eduardo Miñona, un gran director, sí, desaparecido, pero que nos dejó así una gran enseñanza a muchos. Y de ahí ya lo conocía el portugués y bajamos a los subsuelos de
Galerías Pacífico acá.
Y de golpe el portugués se empezó a sentir mal, miraba el piso y me dice: che, yo estuve chupado acá, reconozco el piso. Y bueno, paramos la filmación, fue todo un momento muy fuerte porque el tipo había estado chupado en un lugar que no sabía dónde era y por abajo de las vendas veía el piso. Así que bueno, ahí es también un rasgo de la época, ¿no?
En el marco de la oscuridad del disco, digamos, una historia así atravesando, es como que le da una cosa, ¿no?
Bueno, justamente amigos, a los que quiero mucho, Nico Semborain y Oriana Castro hicieron un documental sobre este hecho.
Hace poquito,
que se llama Segundo Subsuelo. Que ahora, hace poquito estuve en Trieste, con toda una retrospectiva de mis películas en el Festival de Trieste, donde también estaba
esta
película.
Conectada directamente con vos y con tu laburo.
Totalmente. Y después me fui a pasar esas películas al Centro Experimentale en Cinecittà, que es donde estudié en Italia, y a mostrar la boya, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Somos como los salmones.
Sí, sí.
Vamos ahí de donde venimos sin darnos cuenta, sin parar.
Qué maravilla. Bueno, la oportunidad entonces de encontrarse con esta peli, vayan a verla, no se la pierdan, no sobran, la verdad, que las oportunidades para verla así. Además, Fernando va a estar ahí, van a poder conversar con él, hacerle las preguntas que quieran y, bueno, seguramente aparecerán nuevas historias, ¿no?
Sí, sí, este video tiene una historia muy poderosa, que es que cuando terminamos de rodar, de la casa del editor se robaron todos los masters.
Ah, no sabía eso.
Y de golpe habíamos terminado de rodar 3 semanas y nos quedamos sin nada. Y Fito empezó a recorrer el programa de La Noticia Rebelde a pedir que devolvieran los videos. Hay un video que Olmedo pide devuélvanle los videos a Fito.
No lo puedo creer.
Yo contraté un detective privado, fui a ver una bruja.
Todo.
¿Y la bruja qué onda?
La bruja me dijo que estaban en un lugar donde se estaban mojando con la lluvia.
No,
¿y la verdad?
No sé. Pero un día nos llamaron de que estaba, en esa época se robaban muchos pasacassettes de los autos.
Claro, sí.
Y los vendían, los chicos los robaban. Era una época de mucha cocaína, los 80. Los vendían por 1 gramo cada pasacassette. Parece que estos cassettes se vendieron a ese valor y que había un dealer que los estaba juntando para pedir un rescate. Y nosotros casualmente dimos con el tipo, pero cuando fuimos a negociar ya había caído la policía. y se las habían llevado todos adentro. Y finalmente, cuando nos llamaron y nos hicimos un deal para que nos lo devolvieran, fue el mismo día que encontraron al asesino de la tía y de la abuela,
wow,
que era bonito. Un policía. Y está la noticia del diario donde dice: apareció el asesino de la tía y la abuela de Fito, y abajo está Fito haciéndole la venia a un policía en la foto, y abajo dice: aparecieron los videos. O sea,
es terrible.
Es una película.
Es otra película.
Es una película maldita.
Esta es una película que cada vez que nos vemos con Fito le digo: Fito, tenemos que hacer esta película.
Realmente sí, ¿no? Tiene una.
Sí, sí,
recorrido
no,
recorrido dramático que es brutal.
Increíble.
Qué tremendo.
Increíble.
Bueno.
Y para cerrar,
sí.
Hay en la película hay un hecho muy, muy especial, que es que un día estábamos filmando y entra Luca Prodan. Y entonces. Yo le digo a Fito: che, Fito, metámoslo, sí, pero metámoslo, pero de una manera que no se sienta utilizado ni nada de eso. Entonces hay un tema que es Track Track, en donde Fito lleva una televisión. Fito es como un camillero que lleva en una camilla una televisión donde está él cantando, y son travelings que lo acompañan, y en un momento hay tres fotogramas en donde está sentado Luca. Y la cámara pasa y se lo ve. Y si yo estoy ahí, yo te paro el cuadro y te muestro a Luca y vas a decir: ¡es Luca!
Ahí está, sí. Un guiño así.
El cameo más corto del mundo.
Exactamente, el cameo más corto del mundo. Muy bueno, voy a iniciar las gestiones para pedir el Guinness.
Guinness de los récords.
Guinness, claro. Del cameo más corto del mundo. ¿Y qué cameo? ¡Qué cameo!
Sí, en un momento de Luca, no, brutal.
Hacer un concurso y el que reconoce. Bueno, pero ya lo dijimos.
Bueno. Sí,
no, no importa, no importa, hay que encontrar. Hay que encontrarlo.
¿En qué momento? Muy bien. Bueno, Fernando, qué placer tenerte acá. Muchísimas gracias.
Bueno,
gracias por venir. Bueno, y volvemos a invitar a todos entonces. Escenario 1 es el ciclo ahí en la Casa del Bicentenario. Van a poder encontrarse con Ciudad de Pobres Corazones, restaurada por la gente del Museo del Cine para que la puedan ver como corresponde. Fernando Spinner pasando por Nacional Rock por Cómo Conseguir Cheques.